Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
La idea es, pues, conmemorar el más grande regalo de todos, que es Cristo Jesús. Cristo vino al mundo, la palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Así que hacemos regalos y no todos entienden el significado de esa costumbre, pero es para recordar ese gran regalo que es Cristo Jesús. Ahora, nosotros hemos celebrado la Semana Santa, que es el tiempo en el cual nosotros recordamos la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Este también es un tiempo muy especial en el calendario cristiano y también debería ser un tiempo marcado por el gran regalo que Dios nos hizo. Sabemos que Cristo Jesús es ese primer regalo, pero también la Biblia nos habla de un segundo regalo, que es el Espíritu Santo. Así mismo lo describió el Señor Jesús. En Lucas, el capítulo 11, versículo 13, nosotros leemos aquí las palabras del Señor Jesús. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, regalos, a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial regalará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así que el Señor Jesús aquí está comparando el Espíritu Santo a un regalo que Dios nos da. Es una dádiva de Dios, al igual que el Hijo que vino a estar con nosotros. Dios nos da al Espíritu Santo que viene a estar en nosotros. Ese segundo gran regalo de Dios que fue recibido por la iglesia unos días después de haberse ido el Señor Jesús al cielo. En esa fecha que nosotros llamamos Pentecostés, 50 días después de la Pascua, después de el día en que el Señor Jesús fue crucificado, vino el regalo del Espíritu Santo a la iglesia, tal como el Señor Jesús lo había dicho. Y fue así porque el Señor Jesús mismo había dicho a sus discípulos: a vosotros os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, que es el Espíritu Santo. Nosotros acabamos de cantar un himno que se llama Lluvias de Gracia, y ese himno es acerca del Espíritu Santo. Hay muchas personas que ni siquiera se dan cuenta de eso. Muchas veces cantamos Lluvias de Gracia y nos reímos un poco si es que estamos en una temporada de lluvia, porque parece que lo que estamos pidiendo es que el Señor riegue la tierra. Pero la Biblia habla de la lluvia en comparación ejemplo, ilustración del Espíritu Santo cayendo sobre su iglesia y dando dones, tal como lo estábamos cantando en ese himno tan lindo, a su pueblo. Es un himno que habla del Espíritu Santo, pero tristemente a veces somos nosotros como algunos cristianos con quien el apóstol Pablo se encontró en Éfeso, que cuando él les habló acerca del Espíritu Santo, esto está en Hechos 19:2, dice: les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Eran personas que habían creído que Dios se estaba acercando a la humanidad, pero no habían entendido plenamente todo lo que Dios tenía en mente para nosotros, dándonos a su Hijo, y luego dándonos también el regalo del Espíritu Santo. Y de eso quiero hablar yo en este día. Primeramente, es algo que el Señor Jesús prometió a los suyos. Él les dijo: vuestro Padre dará al que le pida el don del Espíritu Santo. Y luego, una vez más, se lo recordó a sus discípulos antes de irse, en ese texto que nosotros hemos leído esta mañana como texto devocional, Hechos capítulo 1, en el versículo 5, dice el Señor Jesús a los suyos, poco antes de irse: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso se lo dice el Señor Jesús a sus discípulos antes de irse al cielo. Y luego en el versículo 8 de nuestro texto devocional, dice también el Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el Señor Jesús lo promete, es un regalo prometido. Y los discípulos del Señor deberían haber estado en expectación de ese regalo, ¿verdad? Porque cuando el Señor promete, Él cumple. Y la promesa del Señor se cumplió unos 10 días después del Señor Jesús haberse ido al cielo. Él les dio instrucciones a ellos: ustedes permanezcan aquí en Jerusalén y oren. Y así lo hicieron. Y entre los que estaban orando estaban los apóstoles del Señor, y la palabra nos dice que también estaban allí otros discípulos del Señor, también las mujeres y María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Estos también se habían convertido en discípulos del Señor. No lo fueron al principio. María y los hermanos del Señor, María la madre del Señor y los hermanos del Señor, llegaron a pensar en cierto momento del ministerio del Señor Jesús que Él estaba fuera de sí, que el celo por la causa de Dios, por las escrituras, lo había enloquecido, y quisieron hasta forzarlo a regresar a casa. No creían en Él, pero aquí ya el Señor ha manifestado la plenitud del plan de Dios, ha ido a la cruz, ha resucitado, y ahora María y los hermanos del Señor y otros discípulos han creído en Él plenamente, y en obediencia a su mandamiento están en Jerusalén reunidos en lo que tiene que haber sido un cuarto bastante grande, porque dice la Biblia que eran unas 120 personas, ¿verdad? Quizás algo un poquito como lo que nosotros tenemos en el edificio educacional, esa aula grande donde nosotros hacemos los cultos de oración y otras reuniones. En un aposento alto, dice la Biblia, estaban orando los discípulos del Señor cuando se cumple la promesa del Señor y el regalo del Espíritu Santo es dado a la iglesia. En Hechos capítulo 2 está toda la historia de ese evento tan importante, y leemos en el versículo 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que aquí tenemos nosotros la promesa cumplida. El Espíritu Santo ha sido prometido y ahora el Espíritu Santo es dado. Y dice la palabra que llenó a los que estaban en ese lugar y les capacitó, les dio el don milagroso de poder hablar otras lenguas, no lenguas angelicales, sino lenguas humanas, para que ellos hiciesen lo que el Señor Jesús les había dicho que harían, para que le fuesen testigos al Señor, para que le dijesen a otras personas que Cristo Jesús verdaderamente es el Mesías. Jerusalén En aquellos días era algo parecido o parecida a la ciudad de Nueva York. Nueva York es una metrópolis cosmopolitana, ¿verdad? Eso quiere decir que hay gente del mundo entero que vive en esa isla y en estos barrios en los cuales también vivimos nosotros, ¿verdad? Todos ustedes conocen personas que no hablan ni inglés ni español en sus vecindarios. Se hablan muchas lenguas en esta región donde estamos nosotros. Y para que todos escuchasen el mensaje del Señor Jesús, nosotros tendríamos que hablar en muchos idiomas. Y el Espíritu Santo capacitó a los discípulos del Señor para que hablasen en esos idiomas y así testificasen a las personas de que Cristo Jesús es el único camino al cielo, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo viene sobre la iglesia y los capacita para que testifiquen efectivamente. Pero nosotros entendemos que la obra del Espíritu Santo es mucho más. Debemos de entender el por qué el Señor nos ha dado a su Espíritu. La Biblia nos habla de que los cristianos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, de que se nos ha dado a beber de ese Espíritu, ¿verdad? En Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, el mismo apóstol Pablo le dice a la iglesia: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Así que todo cristiano es primeramente bautizado, dice aquí, en un cuerpo. El bautismo del Espíritu Santo es la manera en la cual Dios nos hace parte del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y en ese mismo momento, al creer, Él también nos bautiza, nos sumerge en este cuerpo que es la iglesia. Nosotros, chiquititos y pequeños como somos, nos hacemos parte de algo mucho más grande, ¿verdad? Que es la idea, en parte, cuando nos bautizamos en agua, ¿verdad? Cuando usted se bautiza en agua, usted se sumerge en algo que es más grande que usted, ¿verdad? El agua como suficiente para cubrirlo completamente. Y cuando nosotros nos entregamos al Señor Jesús, el Espíritu Santo nos bautiza en su cuerpo, que es la iglesia. Por eso dice aquí: por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Pero también, bautizándonos, el Espíritu Santo nos une no solo al cuerpo de Cristo, sino a Cristo Jesús también, ¿verdad? En Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, nosotros leemos: o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que aquí el apóstol Pablo habla del bautismo del Espíritu Santo como que el cristiano es no solamente bautizado dentro de la iglesia, sino también dentro de Cristo Jesús. Hay una unión entre el creyente y su Señor. El apóstol Pablo habla de estar en Cristo, porque no hay ninguna condenación para todo aquel que está en Cristo Jesús. Como que de repente estamos unidos a nuestro Señor, y aquí el texto nos dice que Dios nos ve como, como si fuimos unidos con Él en su muerte, al morir Cristo, es como si nosotros hubiésemos muerto también. Y al resucitar Cristo Jesús, es como si nosotros también hubiésemos resucitado. Lo que nuestro Señor experimentó, pues se nos da a nosotros. Recibimos crédito en esa unión mística que hay entre el creyente y su Señor. Usted y yo hemos cumplido con todo lo que la ley exige y hemos recibido esa señal de victoria que es la resurrección. Ya lo damos por hecho. Si Cristo Jesús resucitó, yo también resucitaré, porque yo estoy en Cristo. El bautismo del Espíritu Santo me une a Él y me une también a su iglesia. Por eso nosotros pues hablamos de ese bautismo como algo tan importante y algo que es para todo cristiano. Todo cristiano es bautizado en el Espíritu Santo el momento en que cree y se une a Cristo y se une a la iglesia de Cristo. Y luego, pues, también recibe del Espíritu Santo poder. El poder para testificar, como ya hemos dicho, para hablar a otros de Cristo y hablar efectivamente. Y también poder para vivir la vida cristiana, para vivir de una manera que honre y glorifique a Dios. Porque sin el poder del Espíritu Santo, usted y yo no podemos vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. No está en nosotros el amar como Cristo Jesús amó, el perdonar como Cristo Jesús perdonó, el ser santos como Cristo Jesús fue santo, solamente con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo estaba leyendo la historia de un pastor que contaba que cuando niño vivía en un barrio donde había un señor mayor, voy a decir, por no decir un viejo, un viejo cascarrabias. Todo el mundo conoce el viejo cascarrabias de su barrio, ¿verdad? Cuando yo me crié aquí mismo en West New York, en la calle 52, había un viejo cascarrabias que vivía al frente de donde vivíamos nosotros y todos los niños del barrio lo conocíamos, ¿verdad? Por ese vejete que siempre estaba de mal humor. Bueno, este pastor cuenta que en su barrio había uno de esos. Y entonces ellos decidieron en cierta noche, por cierto, en la noche de Halloween, cuando todo el mundo anda por ahí haciendo fechorías, ellos decidieron que ellos iban a tocar la puerta del viejo y a formarle un escándalo, darle una gritería para ver si podían asustar al viejo. Pero el viejo era más listo que ellos y él los vio venir, y entonces él le dio la vuelta a la casa y se escondió detrás de un árbol. Y cuando ellos se subieron al porch, al portal del viejo, para tocar el timbre, el viejo le salió por detrás dando gritos y tirándole latas haciendo él su propio estruendo. Y dice este pastor David Jeremiah, ustedes lo han oído a él por la radio, que en ese momento le agarró un pánico terrible, porque él sabía que él estaba haciendo algo malo en una noche oscura y que lo habían agarrado en el acto. Y en aquel momento, dice él, echó a correr como nunca había corrido y vio una cerca, y él dice que no sabe ni cómo saltó por encima de aquella cerca que él nunca jamás podría haber brincado si no hubiese sido por la adrenalina que estaba corriendo por sus venas, ¿verdad? Ustedes saben lo que es la adrenalina, ¿no? La adrenalina es una sustancia que su cuerpo produce que en el momento de pánico y de dificultad lo llena a usted de una energía que usted no sabía que usted tenía, ¿verdad? Para huir o para pelear si es necesario. En aquel momento él optó huir. Bueno, al próximo día él dice que él volvió por allá y él vio la cerca y la vio tan alta y dijo: imposible que yo salte por encima de esa cerca. Pero sí, lo había hecho, porque en aquel momento se llenó de un poder que lo capacitó, que lo impulsó. Miren, los cristianos tenemos que hacer cosas mucho más difíciles que brincar cerca, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros tenemos que enfrentar en esta vida para honrar y para glorificar al Señor. Tenemos que hacerle frente a la tentación. Tenemos que hacerle frente al enemigo de nuestras almas. Tenemos que hacerle frente a personas que no aprecian, entienden, que no quieren que nosotros vivamos como tenemos que vivir. Y no va a ser fácil. Pero Dios nos ha dado su Espíritu para que nosotros, en vez de amedrentarnos, seamos llenos de poder y de valor. Léanlo en Hechos capítulo 4. Cuando los fariseos y los principales sacerdotes le prohibieron a los apóstoles del Señor hablar en el nombre de Jesús. ¿Y qué hicieron ellos? Dice la Biblia que oraron y fueron llenos del Espíritu Santo, y el lugar donde estaban se estremeció, y salieron de ahí no para callar la boca, sino para predicar con aún más denuedo el mensaje de Cristo Jesús. Ese es el poder del Espíritu Santo en un cristiano. Lo necesitamos para vivir esta vida que el Señor quiere que nosotros vivamos. Él está en nosotros. Quiero decirles que ese Espíritu Santo mora en usted. Si usted es un creyente, usted debe de entender que el Espíritu Santo mora en usted, porque hemos sido bautizados por el Espíritu Santo y se nos ha dado a beber del Espíritu Santo, y Él mora en nosotros para guiarnos a la verdad que está en Cristo Jesús y para darnos el poder que es necesario para vivir esta vida, la vida en este mundo, en una manera que honre y glorifique a nuestro Dios. Pero tristemente, aunque el Señor nos ha dado ese maravilloso regalo de su Espíritu, nosotros muchas veces ni lo entendemos, como aquellos mismos que estaban ahí en Éfeso, que dijeron: nosotros no habíamos ni siquiera oído que había tal cosa como el Espíritu Santo, o tal persona como el Espíritu Santo, porque Él no es una cosa, sino una persona. Entonces, a veces así está la iglesia, sin entender, sin apreciar y sin usar ese maravilloso regalo que el Señor nos ha dado. Dicen que en cierta ocasión un hombre regresó a una ferretería con la motosierra que había comprado y se la devolvió al vendedor y le dijo: yo pensaba que esto me iba a ayudar, pero esto es tan difícil de usar como la otra. Gracias, Julio. Como la otra sierra que yo tenía. El hombre le dijo: sí. El otro le dijo: sí. Bueno, dijo el vendedor: vamos a probarla. Y entonces le dio un jalonazo y aquella motosierra empezó a rugir. Y el hombre lo miró y le dijo: oiga, ¿y qué es ese ruido? Él no había entendido que aquello había que arrancarlo. Él simplemente la estaba usando para aserruchar los troncos, como si estuviese usando un serrucho. A veces nosotros tratamos de vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas. ¿Y qué es lo que pasa? Acabamos cansados y agotados. Alguien dijo que estamos viviendo en una era en la iglesia donde nosotros mismos estamos tratando de hacer el rol del Espíritu Santo. Nosotros organizamos nuestros programas y cantamos nuestras canciones y alborotamos a la gente, pero todo es una gran polvareda. Y al fin, ¿cómo quedamos? Iguales a como empezamos. Pero no puede ser así, porque el Espíritu Santo es Dios. Y si Dios está involucrado en un asunto, la cosa no sigue como siempre. Hay algo grande y maravilloso que ocurre cuando el Señor llena a su pueblo. Y eso es lo que hace falta. No necesitamos que el Señor nos dé de su Espíritu. Él ya lo ha dado. Pero sí necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y no todo el mundo está lleno del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento nosotros leemos que hay una distinción entre el cristiano carnal y el cristiano espiritual. El carnal es un cristiano que aunque ha creído en el Señor y ha recibido el Espíritu Santo, no le ha dado a él control de su vida. Lo ha limitado, lo ha restringido, lo ha puesto en un lugar y le ha dicho, bueno, ahí te quedas porque yo también tengo otra vida que yo quiero vivir. Yo tengo otras cosas que yo quiero disfrutar. Y si yo te doy a ti control, yo voy a acabar como un santurrón de esos por ahí, miserable y agrio, sentado en mi casa leyendo la Biblia día tras día. Bueno, eso es lo que te crees tú, tristemente, ¿verdad? Tristemente hay muchos cristianos así, que no le quieren ceder control al Espíritu Santo, porque quieren ellos seguir siendo los señores de su propia vida. Y la verdad es que el resultado de eso es cristianos que son miserables, cristianos que siempre andan con una carga de culpabilidad encima, y cada vez que se predica un mensaje como estos, empiezan a retorcerse en sus asientos, porque no les gusta el tema, no les gusta tener que pensar en que verdaderamente el Señor merece que yo le ceda control a Él de mi vida, porque Él es el Señor y yo soy su siervo. Y si yo no permito que el Espíritu Santo de Dios dirija mi vida, yo no puedo ser un siervo efectivo. Yo seré un siervo inútil, yo seré un cristiano miserable, yo seré un cristiano sin poder, que no pueda ayudar a ninguna persona que venga a mi lado, que no pueda ofrecer ninguna esperanza a alguien que venga a preguntarme, ¿qué haré? Tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude a entender lo que es cederle a Él control, lo que es estar lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, yo dije ya que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Yo espero que eso quede claro. ¿Saben? Vamos a leer en Hechos, el capítulo 2, los versículos 36 al 38, para que ustedes vean que así lo enseña la Biblia, ¿verdad? Hechos 2, 36 al 38, yo creo que lo tenemos ahí arriba. Aquí está el apóstol Pedro predicando, y él le dice a la multitud ese día en Jerusalén: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, versículo 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos entonces? Si somos responsables de la muerte del ungido, ¿qué haremos? Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Y qué dice ahí? Recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hay que hacer para recibir al Espíritu Santo? Hay que arrepentirse del pecado y hay que creer en Cristo Jesús. Y esas dos cosas van juntitas. Nadie puede permanecer en su pecado y decirle al Señor: pero Señor, yo también quiero que tú seas mi Salvador. Arrepentimiento es lo primero. Juan lo predicó así, Jesús lo predicó así, Pedro lo predicó así. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento. Arrepentimiento. El Espíritu Santo mismo nos hace entender que nuestro pecado nos condena. El Espíritu Santo nos da convicción de que somos pecadores. Esa es la obra del Espíritu Santo. Si no, nosotros seguiríamos felizmente en nuestra maldad, porque la Biblia dice que hay placer en el pecado por un tiempo. Pero ¿qué hará usted el día en que este tiempo se acabe y tenga que enfrentarse con el juez del universo? ¿Qué hará? Dirá: yo lo daría todo por poder haber cambiado mi decisión. Todo ese tiempo que yo me pasé disfrutando los placeres del mundo, me parece que fue un abrir y cerrar de ojos. Y por ese miserable trocito de tiempo, yo he tirado la eternidad, yo he desperdiciado mi salvación. No, lo primero que hace falta es arrepentimiento. Arrepentimiento de pecado y entrega a Cristo Jesús, las dos cosas. Usted no puede entregarse a Cristo Jesús si usted no se arrepiente de su pecado, y usted no puede arrepentirse de su pecado sin entregarse a Cristo Jesús. Hay quienes tratan de hacer lo otro, tratan de reformar sus propias vidas. Bueno, yo no creo en Cristo, pero yo soy una buena persona, dicen algunos, ¿verdad? Yo he rectificado mis errores, yo he tratado de pedir perdón por las cosas malas que hice, y yo creo que algún día Dios tendrá que recibirme, porque soy mejor que muchos de los que yo conozco. No, usted no puede simplemente reformar su vida. Usted necesita a Cristo Jesús, pero usted no puede recibir a Cristo Jesús si usted no está dispuesto a dejar su vida de pecado, ¿verdad? Arrepentimiento y creer en Cristo. Y entonces, ¿qué pasa? Viene el Espíritu Santo. Ahí está. Pero como ya yo dije, muchos no le dan a él control. El apóstol Pablo se dedica una carta entera, Primera de Corintios, no tenemos tiempo para leerlo, pero ahí está una iglesia, un grupo de cristianos que no son cristianos espirituales, son cristianos carnales, en contiendas, en luchas, en pleitos, hasta en inmoralidad. Y el apóstol tiene que sacudirlos y decirle: pero ¿por qué vivís así? Si vosotros habéis sido comprados a gran precio, el Señor Jesús dio su vida por ustedes, el Espíritu Santo mora en ustedes, pero ustedes están contristando el Espíritu Santo, ustedes están apagando el Espíritu Santo que está en vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué vivís así? Sabe que somos nosotros capaces de hacer eso, ¿verdad? Nosotros somos capaces de apagar el Espíritu Santo, de hacer que esa llama que arde, pues ya no arda con poder en nosotros, ¿verdad? Lo podemos contristar. Lo dice así la palabra del Señor. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, el apóstol da la orden: no apaguéis al Espíritu. Eso quiere decir que podemos hacerlo. Cuando nosotros no le damos su lugar, esa llama disminuye. No apaguéis al Espíritu. En Efesios 4:30, también otra advertencia para el creyente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Como dije, nosotros ya tenemos al Espíritu Santo, Él está en nosotros, Él nos ha sellado, pero sí podemos contristarlo, sí podemos apagarlo, y sí podemos estar en una situación donde no estamos llenos de su presencia. El apóstol Pablo a los mismos efesios les dice: está llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18, ¿verdad? Lo leemos también, está este texto: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso de ser lleno? Pues quiere decir que en toda área de mi vida el Espíritu Santo tiene control. Dios, que mora en mí, ahora controla todo aspecto de mi vida. Algunos le tememos a eso, como ya yo he dicho, ¿verdad? Oh, Señor. Entonces yo tengo que entregarlo todo. Claro, ese fue el arreglo desde un principio. Lo dejo todo y sigo a Cristo. O somos nosotros como ese joven rico, que porque tenía tantas cosas no pudo seguir al Señor. Hay que escoger. Si nosotros hemos escogido seguir a Cristo, eso quiere decir que estamos dispuestos a dejarlo todo. Los discípulos tenían esa preocupación y fueron y le dijeron al Señor: ¡ah, Señor! Nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti. Nuestros empleos, nuestra familia, nuestras casas las hemos dejado todo. Y el Señor dijo: no hay persona que no lo entregue todo por seguirme a mí, familia, casas, empleos, que no reciba en esta vida 100 veces más y en el futuro la vida eterna. ¿Les parece malo el negocio que el Señor nos ofrece? Me parece que está bastante bueno. Él nos dice 100 veces más en esta vida. Cuando el Señor nos recibe a sí mismo, nos hace parte de una gran familia, nos bautiza en su cuerpo, ¿verdad? Personas que ahora se convierten en familia, que a veces llega a estar más cerca de nosotros que nuestra propia familia carnal. Y el Señor también puede hacer algo maravilloso. Él puede obrar en la vida de los nuestros para que se hagan también familia espiritual nuestra, además de ser familia carnal. Claro que el Señor nos da 100 veces más. Cuando tenemos un hermano en Cristo, tenemos a alguien que nos ama y que está dispuesto a darlo todo por nosotros. ¿Quién ha visto al cristiano desamparado? Cuando nosotros servimos al Señor, cuando nosotros nos integramos plenamente a Él, el Señor nos da todo lo que necesitamos en esta vida y en la vida venidera, la vida eterna, ¿verdad? Entonces el cristiano tiene que decidir: Señor, yo lo entregaré todo por seguirte a ti. El apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 6, habla de lo que tiene que hacer el creyente, que es lo que muchos de nosotros quizás no hemos entendido, ¿verdad? Romanos capítulo 6, creo los versículos son del 11 al 13. Dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Miren, esto es lo que muchos cristianos no entienden, que cuando nosotros nos entregamos al Señor Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos también que dedicar nuestra vida al Señor. Decirle: Señor, aquí estoy, alma y cuerpo, para servirte. Este cuerpo, esta alma, este espíritu que antes hacía lo malo, ahora está aquí para servirte, Señor, y para hacer lo bueno. Me presento ante ti como vivo de entre los muertos, y mis miembros como instrumentos de justicia ahora. Ahí está el secreto, si es que se le puede decir secreto, porque no es un secreto, está aquí en la Biblia. El secreto de la vida llena del Espíritu Santo es entregarnos al Señor y decir: Señor, úsame, toda mi vida, todo mi ser, todas mis energías, todas mis fuerzas, aquí están, Señor, las pongo sobre el altar. Presentar el cuerpo ante el Señor, presentar el alma, el espíritu al Señor y decir: Señor, toma control, todo es tuyo. Ahora, alguno dirá: pero pastor, el problema está que yo no tengo ni ganas de hacer esa oración, porque si yo hago esa oración, ¿quién sabe lo que va a pasar conmigo? Es cierto, a veces no tenemos ganas porque la carne se aferra. Yo quiero seguir aquí, yo lo único que sé hacer, pastor, es controlar. Yo lo único que sé hacer es dirigir esta vida, y ahora usted me está pidiendo que yo le entregue control a Dios. ¿No podría ser que Dios mejor me diga, me dé algunas sugerencias, me dé alguna ayudita, me dé algún empujoncito, pero que me deje a mí seguir manejando? ¿Por qué no puedo tener a Dios como copiloto? ¿Ustedes se acuerdan de ese sticker que había antes en los carros? Dios es mi copiloto, decía ese sticker. ¡Qué error tan grande! No puede ser así. Dios tiene que ser piloto. Usted se sienta al otro lado. Esa es la vida del cristiano. El Señor maneja. Y usted dice: a donde tú digas, Señor, aquí estoy, porque todo es tuyo. Mi vida, mi cuerpo, mis miembros, mi mente, mi corazón, todo es tuyo. Hermanos, si usted no tiene ese deseo, si no arde en usted esa inquietud, pues es tiempo de pedírselo al Señor. Voy a leer un último texto y ya con esto terminamos nosotros. En Juan capítulo 7, versículos 37 al 39, el Señor Jesús hablando y le dice así a los que estaban escuchando: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, versículo 39, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Ahora, puede ser que en este día usted diga: Señor, no tengo sed. He llegado al punto en mi vida, estoy tan seco que ya ni siento la sed. Entonces hay que pedirle al Señor: Señor, provoca sed en mí, para que yo sea como el salmista que decía: mi alma tiene sed de ti, Salmo 42:2. Para que usted pueda ser bienaventurado, como dijo el Señor Jesús: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Señor quiere hacerlo y puede hacerlo. Si usted se encuentra en un momento de sequía espiritual, reconociendo que usted ha estado en control y no el Señor de su vida, este es el momento de inclinarnos ante Él y decirle: Señor, provoca sed en mí. Sed de conocer lo que es ese río de agua viva que fluye de todo aquel que ha creído en ti. Porque no me conformo con ser un cristiano seco, con ser un cristiano frío, con ser un cristiano carnal. Quiero conocer la plenitud, quiero ser lleno de tu Espíritu. ¿Se atreve a hacer esa oración conmigo? Vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias por el don del Espíritu Santo. Tu palabra dice que al entregar nuestro corazón, al creer en Cristo y al arrepentirnos de nuestros pecados, el Espíritu Santo nos selló para el día de redención. Hemos sido bautizados en Él, a todos se nos ha dado a beber de ese Espíritu. Pero reconocemos, Señor, que muchos hemos apagado al Espíritu, lo hemos entristecido porque no le hemos dado control. Nosotros hemos decidido permanecer en control, dirigir nuestras propias vidas, quizás queriendo tener un pie en el mundo y otro pie en el reino de los cielos. Pero no podemos vivir así, Señor. No queremos vivir así. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a desear ese río de agua viva que fluye de todo aquel que ha creído en ti. Pon en nosotros, Señor, esa sed, despierta hambre y sed de justicia en nosotros. La justicia que viene únicamente cuando tú eres el que diriges la vida. Señor, que nosotros no seamos una iglesia que de alguna manera fabrica la obra del Espíritu Santo en una manera artificial y pobre. Trata de motivar a las personas a vivir santamente, a testificar, a vencer la tentación. Señor, solamente tu Espíritu puede ayudarnos a hacer eso. Y te rogamos, Señor, que no nos dejes conformarnos con simplemente quedar en esta rutina dominical, llegar a tu casa y salir de aquí no muy diferentes a como hemos entrado. Provoca un cambio, Señor. Provoca un despertar. Avívanos, Señor. Dale vida a tu iglesia y ayúdanos, Señor, a entregarte a ti el lugar que tú te mereces. Tú eres, Señor, el que puedes dirigir. Tú eres, Señor, el que puedes iluminar, dar fuerzas y provocar en nosotros un amor, una pasión por Cristo Jesús y un gran deseo de hacer su voluntad. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, en esto. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.